¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Creo que hoy también vienes dispuesto tú a hablarnos de un gran viaje a juego con el programa.
Un gran viaje desde Japón hasta la España del siglo de oro. A principios del siglo XVII, los austrias españoles reinaban también sobre Portugal y sus provincias y enclaves ultramarinos, pues el ya difunto Felipe II había hecho valer sus derechos sobre el trono de los reyes navegantes. En Japón, un país aún medieval, el shogun Tokugawa Ieyasu controlaba al emperador y con mano férrea al resto de señores feudales. Uno de ellos, el señor de Sendai, un cristiano llamado Date Masamune, encarga a su capitán de arcabuceros, el samurái Asakura Ryokuemon Tsunenaga, llegar hasta la corte del rey del mundo, Felipe III. Asakura es además un veterano de las invasiones de Corea. Lo acompaña un misionero franciscano, Fray Luis Sotelo, nacido en Sevilla. Ambos parten de Japón el 20 de octubre de 1613, en la que se considera la primera embajada nipona en España. En lo particular, el señor Masamune, que era tuerto y por eso lo llamaban el dragón de un solo ojo, pretendía paliar las consecuencias del terremoto de 1611 con algunas ventajas comerciales. Además, tenía ambiciones políticas que incluían la extensión del cristianismo en el archipiélago y sentarse en el trono del sol naciente. En lo general, los japoneses pretendían abrir una ruta comercial hasta Acapulco, en el virreinato de Nueva España, para importar mercurio y plata. Los comerciantes holandeses, que ya tenían intereses en Japón, temían ese acercamiento. Por su parte, los misioneros jesuitas, de clara simpatía portuguesa, se oponían a la presencia de los franciscanos de Castilla en Japón. Por eso iba el franciscano Luis Sotelo en la misión. Quería que el Papa lo nombrase obispo para romper el monopolio evangélico de la Compañía de Jesús. Después de cruzar el Pacífico y atravesar México, la embajada nipona partió de Veracruz y arribó a Sanlúcar de Barrameda en octubre de 1614. Remontan el Guadalquivir en dos galeras, hacen escala en Coria y llegan por fin a Sevilla. En enero de 1615, 15 meses después de salir de Japón, el samurái Asakura Ryokuemon Tsunenaga llega a la corte. Cuentan las crónicas que traía 30 hombres con sus cuchillas y 12 flecheros y alabarderos con lanzas pintadas. Sus espadas son tan filosas que pueden cortar un papel suave con solo ponerlo en el filo y soplar. Cuando Felipe III recibe a aquel samurái con katanas, esto es lo que le pide el primer embajador japonés en Madrid. Hemos sabido que en España se juntan navíos de todo el mundo y por eso hay en ella muchos pilotos y gente diestra en la navegación. Mande su majestad juntarlos y averiguar si es posible navegar derechamente desde el Japón a Nueva España para que nuestros navíos naveguen esa carrera todos los años. Los hábitos del embajador y su séquito impresionaron a los cortesanos españoles, que aún no se habían acostumbrado a los refinados tenedores que ya se usaban en otras cortes de Europa. La gente japonesa nunca toca la comida con los dedos, sino que usan dos pequeñas varas que sujetan con tres dedos. Pero más exótico fue lo que hicieron en una escala en Francia. Se soplaban las narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano, que nunca usaban dos veces, así que los arrojaban al suelo después de usarlos y estaban sorprendidos de ver a los nuestros precipitándose a recogerlos. Después de la recepción real en Madrid, el samurái es bautizado y recibe el nombre cristiano de Felipe Francisco de Fachikura, el primer nombre por el rey y el segundo por el santo inspirador de la orden franciscana. En noviembre de ese mismo año de 1615, la embajada nipona, que ya hemos visto que usaba clines, obtuvo audiencia en Roma de Paulo V, quien, como el rey español, no le respondió más que con vaguedades. Cuando regresan a Madrid se enteran de que el shogun Tokugawa Ieyasu ha dictado la prohibición y persecución del cristianismo en Japón. En consecuencia, Felipe III rechaza cualquier negociación comercial. Hasekura inicia el regreso a su país en 1617 y alcanza su destino 3 años después. Murió, unos dicen que mártir y otros que de viejo, en 1622. Fray Luis Sotelo volvió disfrazado de mercader y con toda seguridad alcanzó la palma del martirio en una hoguera en 1624. 16 años después de la muerte del mártir franciscano, en 1640, empieza el periodo de aislamiento total de Japón, que duró hasta bien mediado el siglo XIX. En 1868 se establecen las primeras relaciones diplomáticas formales entre España y Japón. Una de las consecuencias de aquella misión pionera de Hasekura Sunenaga, en pleno siglo de oro, fue que en la ciudad sevillana de Coria haya censados más de 500.000 de vecinos con el apellido Japón. Seguramente son descendientes del séquito del samurái.
Nada menos que Japón en Sevilla. No dejan de sorprendernos los turistas con puñetas.
Bueno, lo normal es que haya japoneses en Sevilla. Tampoco debe extrañarnos.
También es verdad. Muy bien, José Juan. Pues hasta dentro de una semana.